Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes, un espacio dirigido por la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Quien les habla el día de hoy, Sammy Duque y...
Lucía Rodero, buenos días.
Buenos días, profe, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias, Sammy. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, profe. El día de hoy estaremos hablando sobre dos semilleros de investigación que son parte de nuestra universidad. Uno de ellos se llama Sabiduría, Seguridad y Salud en el Trabajo y el semillero Epic Workers.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
La epidemiología es la disciplina encargada del estudio de la descripción y frecuencia de las enfermedades relacionadas con la salud de la población por medio de diferentes medios de estudio, investigación, descriptiva, analítica y vigilancia de las comunidades.
Muy bien, Sammy. Es una definición bastante compleja. Yo creo que hoy vamos a aprender un poco más de epidemiología, pero desde otro punto de vista, algo más sencillo. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa habitual de cada 8 días. Hoy tenemos nuevamente en nuestro espacio invitadas muy especiales, líderes de semilleros de investigación. Recordemos para nuestros oyentes que los semilleros de investigación son un espacio donde se encuentran profesores y estudiantes con objetivos muy similares para encontrar nuevo conocimiento, analizar problemas y poder dar solución a estos problemas. Hoy tenemos, como les decíamos, unas invitadas muy especiales de la Facultad de Ciencias Empresariales. Bueno, entonces vamos a saludar inicialmente a la profesora Jenny Andrea Rosso Silva. Jenny, muy buenos días.
Hola Lucía, muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, un gusto de verdad tenerte aquí. Ya como te habíamos presentado al principio, eres líder de semillero de EpiWorkers, de epidemiología laboral. Sabemos que eres terapeuta respiratoria, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en epidemiología. Bueno, me cuesta un trabajo pronunciar esta palabra, pero bueno, con el transcurso del programa, pues vamos a aprender más de esto. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Jenny. Profesora gracias. Diana Vallén Buitrago, muy buenos días,
Lucía,
¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por estar y para que nos cuentes tu experiencia como líder del semillero de sabiduría, seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que estás en este momento haciendo una maestría en educación, que eres máster en administración y dirección de empresas, máster de logística internacional y supply chain, administradora de empresas y bueno, tienes una gran experiencia en los temas empresariales de salud en el trabajo y pues de verdad que hoy sabemos que vamos a aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Bueno, bien, yo arranco con la primera pregunta para la profesora Jenny y es que nos cuentes de tu semillero, cómo se llama tu semillero, de qué programa es y nos des como los objetivos de este semillero. Muchas gracias.
Bueno, pues mi semillero es de epidemiología laboral, por eso se llama EpiWorker. Es relativamente nuevo, tiene aproximadamente 2 años, de hecho el semillero nació en pandemia, ¿sí? Entonces fue muy difícil poder como vincular estudiantes desde la virtualidad. Hacer la convocatoria a estudiantes fue bastante compleja, pero sin embargo arrancamos con 8 estudiantes, todos del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les gustó. Inicialmente como arrancamos como hacer una revisión de literatura de lo que me gusta trabajar a mí, que es la población informal. Es muy chévere cuando estamos en la formalidad y tenemos nuestro sistema de seguridad social y todo, pero desconocemos un poco los riesgos y los peligros a los que se enferma, pues, y se enfrenta toda la población informal. Entonces, mi propuesta con la que nació el semillero era ver un poco de esa función pulmonar en los agrícolas, en los trabajadores del sector agrícola, agrícola. Ya había hecho un acercamiento con la población para ver sintomatología asociada al uso de plaguicidas y pues realmente sí existe una asociación en cuanto a la sintomatología respiratoria por el uso de plaguicidas. Más que conocer un plaguicida a otro, es la mezcla y las condiciones en las que se hace labor agrícola, que es un trabajo muy duro y que se inicia a una edad muy temprana y también continúa a una edad muy avanzada. No es como en el trabajo formal, como que terminamos, nos pensionamos y todos felices. No, en el trabajo agrícola la labor sigue, y sigue tras generaciones, es una labor de tradición oral. Entonces empezamos con esta revisión teniendo en cuenta que no podíamos salir a hacer trabajo en campo. Entonces con los estudiantes arrancamos como a buscar literatura, mirar qué había, de pronto qué encontrábamos en bases de datos que nos dijera, oye, si existe una alteración en la función pulmonar por este uso o no. Y así empezamos, formulamos un proyecto que fue una revisión sistemática de literatura con los estudiantes, y bueno, ya ahí ellos con su voz a voz también pues fueron como vinculando más estudiantes. Actualmente tengo 26 estudiantes. Otros de ellos pues ya venían de otro semillero que se vincularon a este, pero pues bueno, ahí vamos con ellos.
Bueno, pues interesante la propuesta. Antes de continuar con la profesora Diana, me surge una pregunta, que decías que no se pudo hacer trabajo de campo, solo fue revisión literaria. ¿En este momento sigues con este proyecto o...?
No, ahorita tengo un proyecto en curso que es función pulmonar, pero en trabajadores del sector del reciclaje. Ya también había hecho otro con un semillero que era ver como la asociación del peligro biológico y la presencia de infección respiratoria aguda. También vimos que sí existe una asociación entre estos peligros biológicos, entonces ahora vamos a ver lo que es función pulmonar. Este proyecto sí tiene planeado hacer trabajo de campo y poderles hacer las espirometrías, que es como uno de los exámenes paraclínicos en el que podemos medir volúmenes y capacidades pulmonares. Ya ahorita hemos hecho también una revisión de literatura importante en la que vemos que sí hay cambios, que sí existen cambios en estos trabajadores. Aquí hemos encontrado muy poca literatura en Colombia, sin embargo la literatura en la India, en África es bastante en la población informal y más en estos recicladores.
Bueno, entonces ahora más adelante continuamos con esta pues importante experiencia que has tenido con tus semilleros. Bueno, profe Diana, básicamente te voy a hacer la misma pregunta, y es que nos presentes tu semillero, los objetivos de él y bueno, lo que normalmente vienen trabajando. Muchas gracias.
Bien, Lucía, igual que la profe Jenny, mi semillero se gestó en el año 2020. Nosotros generalmente iniciamos periodo académico en enero y llegó pandemia en marzo. Digamos que estos meses de enero a marzo, cuando inició la pandemia, yo inicié también mi semillero, era como nueva en el programa porque yo venía de logística. Entonces inicié más o menos con 15 estudiantes, de los cuales un grupo de 8 empezó a trabajar todo el tema de factor de riesgo en el sector calzado informal. En estos 2 meses estos niños alcanzaron a hacer un trabajo importantísimo de campo, visitaron muchas empresas, así que obtuvieron bastante información, muchas entrevistas, alcanzaron a aplicar entrevistas, alcanzaron a tomar registro fotográfico, y con eso trabajamos durante el tiempo de la pandemia. Sin embargo, tuve otros estudiantes que a lo largo de la pandemia se unieron. Como bien decía la profe Jenny, somos del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo, modalidad distancia, virtual distancia. Entonces, pues los chicos, a medida que teníamos las clases sincrónicas, una de mis estrategias, por decirlo así, es que en las asignaturas que yo dicto, los invito a ser parte del semillero. Entonces les dejo pues como la espinita para que ellos se contacten conmigo o se contacten con el docente de acuerdo a la temática de preferencia. Si bien la profe Andrea maneja tema de epidemiología, mis temas también parten de la informalidad, pero trato como de enmarcarlo en lo que se debe cumplir a nivel legal, ¿sí? Digamos que he trabajado tema de riesgo público en taxistas, hemos trabajado, por ejemplo, riesgos, factores de riesgo en trabajadores del sector calzado informal, hemos trabajado actualmente, estoy trabajando con recicladores también, no específicamente el riesgo asociado a pulmones y demás, pero estoy viendo que hay como una similitud con la que está desarrollando la profe Andrea. Hasta ahora empezó el trabajo con ellos. Terminamos el año pasado un trabajo con agricultores, nosotros sí hicimos trabajo de campo el año pasado, estuvimos por los lados de Mochuelo Alto, entonces digamos que pudimos acceder a esas tareas, observarlos, entrevistarlos, accedimos también a varias asociaciones de agricultores como del sector, entonces se identificaron los riesgos a nivel general, más no en la especificidad, que eso es lo que generalmente hago yo en mi semillero, uh-huh. ¿sí? Abarcar desde la generalidad todos los riesgos y empezar a analizar con ellos cuál es la prevalencia y a partir de esa prevalencia enfocarlos a ellos para que propongan soluciones de mejora en determinados sectores. Son muchas las temáticas que se trabajan, ¿sí? Digamos que no coarto la creatividad de mis estudiantes, las propuestas de ellos, a partir de ellos vienen muchas propuestas interesantes, trabajamos también factores de riesgo en madres comunitarias, sabemos que a nivel nacional hay muchas madres comunitarias, pero ellos se enfocaron como en unas asociaciones específicas, entonces si bien se inicia desde una revisión de la literatura, sí es muy importante la fuente principal, ¿no? Ir a ellos. Y también ese trabajo de campo y hacer que ellos toda esa teoría que reciben en nuestras aulas la apliquen directamente con esa población objeto en cada una de las investigaciones.
Sí, y que esa es la idea de los semilleros, como tener la información que nos dan, todas las bases que nos dan en la universidad para aplicarlas ya a campo como tal.
Sí, yo les tengo una pregunta y a las dos profesoras, y es sobre ese manejo de sus estudiantes desde la distancia o la virtualidad y que han podido hacer trabajo de campo. Ustedes nos han dicho no, pero nuestros estudiantes han ido y además dan propuestas. Cuéntenos cada una desde su experiencia, ¿cómo han logrado esto? ¿Cómo han logrado que estos jóvenes vayan al Mochuelo Alto? En tu caso, que ahorita están trabajando con vendedores informales, Jenny, no sé, Jenny Andrea, ¿cómo logran esto?
También porque son personas grandes, porque lo que nos estaban comentando hace un rato era que son personas que trabajan, que están pues ocupadas la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo han hecho para ir a esos sitios?
Bueno, pues inicialmente como que uno les hace una planeación de lo que es el proyecto, entonces les va diciendo desde el inicio, como bueno, este trabajo requiere trabajo de campo. Entonces yo personalmente les envío como una encuesta, como quién puede ir, quién quiere ir, y no que sea como le toca ir, uh-huh. no, sino yo me ajusto pues al horario también de los estudiantes. Entonces hay unos que me dicen, no, profe, no puedo ir, pero cuando se acerca el trabajo de campo te dice como, profe, ya pedí permiso, sí puedo. Ah, ok, pues puedes ir, no hay inconveniente con eso. Y ellos disfrutan ir al trabajo de campo, disfrutan ir en este proyecto que hicimos de infección respiratoria aguda de recicladores, a ellos les parecía genial ir, porque es diferente ver al reciclador que va, recoge en la puerta de tu casa y sale y se va. Pero cuando están en el centro de acopio entregando y ven la realidad del reciclador que está comiendo al lado del lixiviado, dicen, uy, profe, esto es otra condición, o sea, uy, jamás pensé que era de esta manera. Entonces eso también les abre un poco el panorama de lo que ven en aula de clase, dicen, ah, podemos ver aquello, podemos ver lo otro. Entonces el trabajo que hemos hecho con ellos ha sido bien interesante y les gusta ir a trabajo de campo, es lo más chévere, y en epidemiología el trabajo de campo es fabuloso.
Qué bien, bueno. ¿Y tú, profe Diana, cómo manejas esto?
Bien, digamos que sí, generalmente los semilleros tienen como un plan de trabajo y ese plan de trabajo no es que se desarrolle en unos tiempos específicos, porque digamos que yo tengo estudiantes que vienen de segundo, estudiantes que son de cuarto, quinto, sexto, séptimo, de diferentes semestres. Uh-huh. Entonces, digamos que a partir de esos tiempos que ellos tienen para cumplir como sus créditos de práctica y de opción de grado, les organizo como el trabajo, les brindo pues la información de cuál sería la temática que podrían trabajar para que ellos mismos decidan. En cuanto al tema del trabajo de campo, si bien son estudiantes que en este momento se encuentran laborando, a ellos es claro que sí o sí tienen que hacer trabajo de campo. Y en ese orden de ideas se programan para poder participar de esos trabajos de campo. Digamos que si tengo un grupo de 5 estudiantes, no quiere decir que al trabajo de campo se van los 5 cogidos de la mano, sino que se organizan, ¿sí? Es un trabajo colaborativo. Algo importante que ellos tienen que comprender es que inicialmente hay un trabajo individual, y ese trabajo individual está relacionado con revisión de literatura, construcción de matrices, construcción de RAEs, pero también hay un trabajo colaborativo, y ya ese trabajo colaborativo consiste en la creación del instrumento que se va a aplicar, del trabajo en campo, de esas visitas, de esos informes que se hacen del trabajo en campo, ya luego la construcción de su documento como tal para participar en eventos. Entonces digamos que eso también los ayuda a ellos a ser tan, digamos que líderes. Se nota muchísimo quién lidera en esos grupos, ¿sí? No todos tienen como esa capacidad. Entonces, por equipos uno evidencia quién es ese líder, quién, digamos que por de alguna manera decirlo o coloquialmente, manda la parada, ¿sí? Y los otros chicos se unen, ¿sí? Y digamos que lo importante de ellos también es que entre ellos se complementan. Algunos son de pronto, tienen mejores habilidades para escribir, entonces los otros se encargan como de buscar la información y ayudarle en esa revisión, ¿sí? No es fácil sentarse a escribir una ponencia, por decirlo de alguna manera. A ellos les cuesta muchísimo. Uso de normas APA, el uso, por ejemplo, de los signos de puntuación, el uso de los conectores, les cuesta muchísimo, porque muchas veces ellos creen que escribir es igual que hablar, y no, es difícil, es realmente difícil, no es imposible. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, digo yo. Muchos se animan a iniciar, y cuando inician el proceso y ven la rigurosidad del proceso, muchos se desalientan, ¿sí? Entonces también está esa motivación, vamos, tú puedes, sí, sé que es difícil, pero sé que lo vas a lograr. Hay unos que definitivamente ni motivándolos, sí, deciden desertar. La investigación no es para todo el mundo, ¿sí? Pero pues ellos más que nadie saben cuáles también son sus objetivos a mediano y largo plazo. También evidencian que todas las habilidades y destrezas que desarrollan a lo largo del semillero les va a potencializar muchísimas cosas en su carrera profesional.
Sí, mira, profe Diana, que has dicho algo muy importante, y es que porque cuando entran nuestros estudiantes, no necesariamente van a ser investigadores.
Así es.
Pero ganan unas habilidades y unas destrezas que les va a servir para su desarrollo profesional. Lo que tú decías, la labor de la escritura, que primero viene, primero la lectura, que ustedes ahorita ambas lo dijeron, hacemos revisiones literarias, y no a todos pues está con esa disciplina de leer, de interpretar, porque es interpretar, y en investigación nosotros tenemos que interpretar y luego escribir, y luego las reuniones y el trabajo de campo. Sabemos que no, que es una labor, pues de verdad, que lo hacemos es por pasión, ¿no? Y de verdad, pues lo que ustedes nos han contado hasta este momento es pues alucinante, yo lo diría, porque es motivar a nuestros estudiantes a lograr cosas, y sobre todo, y ahí es donde quiero que cada uno ahorita me cuente, ese trabajo con la comunidad. Ahorita cada una, tú hablaste de los recicladores, ambas hablaron, y en este momento ustedes dos se están encontrando en unos proyectos. Entonces cuéntenos ya un poco, ya entrémonos ya en ese trabajo de campo de ustedes, cómo ha sido ese contacto con la comunidad, cómo lo han logrado y cómo han logrado impactar en ellas con sus investigaciones.
Bueno, en cuanto al trabajo agrícola es un poco más sencillo. Sí, pues a ellos les gusta obviamente que uno les enseñe y que vaya a darles soluciones y a usarlo mejor. Con el trabajo en reciclador es un poco más complejo. Llegar a la asociación o simplemente decirle a un reciclador en la calle, como ve, somos profesores, queremos hacer un estudio que no te va a costar nada, solo queremos que participes, le presenta, eso crea un poco de restricción. También hemos tenido población que es migrante, entonces cuando te acercas dices como, uy no, ellos creen que nosotros vamos con migración detrás, ¿sí? Sí. Entonces como, no, pero es que no, mejor no, y uno nota que no son de acá, no pasa nada, somos profesores, no, no hay ningún inconveniente, quieren participar. A veces las asociaciones te dicen sí, las asociaciones de recicladores te dicen sí, súper chévere, y cuando llega el momento del trabajo de campo, te dicen no, ¿sabes qué? Ya no, no, mejor no, por lo mismo, porque tienen temor que de pronto que lo que encontremos, quizás vayamos a ir a tocar la puerta a otro lado y vamos a decir, hey, colócale pues cuidado uh-huh. a esta asociación. Entonces, llegar a este tipo de trabajo y de trabajo de campo, de ir a buscar la población, es lo más complejo del trabajo de campo, que realmente se comprometan con eso. Es como la... Si uno la consigue, maravilloso.
Y me imagino también que es como un proceso, porque irse ganando la confianza de las personas, sí. como poco a poco, como ese acercamiento a primera instancia, no... Me imagino que es algo de poco a poco.
Sí, 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 claro. O sea, eso no es que hoy te dicen, sí, ay, bueno, si arranquemos, pues mañana no. Hay que darles como confianza, ir mirando que de verdad uno es profe y no va a ir a cerrarles. Alguna vez quise hacer algo con curtidores de pieles, pero, uy, es una población muy difícil porque...
Muy cerrados.
Son muy cerrados por lo mismo, porque ellos creen que nosotros vamos con la Secretaría de Salud detrás a mirar si no cumple y sellar. No. Y entonces es muy muy complejo, nunca pudimos entrar como a esa población. Te dicen que sí y en el momento de hacer ya el trabajo de campo dicen, no, mejor no, ¿sabes qué? O ya no le contestan a uno el teléfono, o lo dejan ahí esperando, no, es complejo.
¿Y ustedes al momento de ir van con cámaras, o sea, a grabarlos o,
no.
o solamente es entrevista escrita o hablada?
Sí, generalmente yo utilizo cuestionarios autoinformados de salud respiratoria que ya están pues validados para eso. Si vamos a tomar una fotografía, obviamente le pedimos un consentimiento informado en el que vamos a fotografiarlo. No, le respondo, pero no quiero que me tomen fotos. Ah, ok, no hay problema. No es como, ay, le vamos a tomar la foto. No, sin, eso queda explícito en un consentimiento informado, que es lo que vamos a hacer.
Okay. Qué bien. Profe Diana.
De pronto, complementando un poco lo que nos cuenta la profe Andrea, nosotros digamos que... Algunas estrategias que tenemos para esto están como directamente relacionadas con esas habilidades comunicativas y relación con ellos. Por ejemplo, con los recicladores, iniciamos con las niñas acercándose a recicladores de los conjuntos. Y ya ellos nos contaban si estaban asociados a, valga la redundancia, alguna asociación o vinculados a alguna asociación. Y luego buscamos la asociación en Google, buscamos dirección, teléfono, si no nos contestaban íbamos directamente allá, nos atendían a puerta cerrada. Entonces es contarles un poco y como decía bien la profe Jenny, que ellos confíen en nosotros. Algo que le digo ya a mis semilleros es no vayan con la voz inquisidora, ¿sí? Sean un poco más amables, más cordiales, cuéntenles qué están estudiando, cuál es el propósito de su investigación, qué quieren hacer ustedes, y no es solo ir a traer información, ¿sí? Déjeme ver usted qué hace, cómo lo hace, sino también venderles a ellos la idea de qué van a recibir a cambio por permitirme entrar a sus actividades, ¿sí? Entonces ahí viene la propuesta de mis estudiantes, ¿qué le van a ofrecer ustedes a esa comunidad? ¿Qué van a desarrollar ustedes que les pueda agregar valor a ellos como tal? Importante también acá mencionarles, nosotros siempre les decimos su nombre o los nombres de las asociaciones nunca van a salir en el estudio, ¿sí? Nosotros siempre lo hacemos en la generalidad, lo ubicamos geográficamente, delimitamos geográficamente. Nosotros también trabajamos con ladrilleras arriba en Mochuelo. Gracias a Dios Ana Falco nos abrió las puertas en tiempo de pandemia, porque esa fue también otra temática que trabajé. Ana Falco nos ayudó muchísimo para poder hacer investigación, para poder ingresar en las plantas, para poder identificar, y muchas veces esas hipótesis que nos hacemos y la información que nos da la comunidad aledaña, evidenciamos que no siempre es así. Se está trabajando, obviamente, sí, hace muchos años habían muchas inconsistencias. Actualmente también hay riesgos, pero se han venido mitigando, ¿sí? Entonces digamos que es bien interesante hacer el trabajo. si bien tenemos una particularidad y es la distancia, los encuentros sincrónicos, porque antes de la pandemia los encuentros eran presenciales, considero que los encuentros sincrónicos han sido importantes también porque no limita a los estudiantes a que se vinculen al semillero. ¿Sí me hago entender? Porque ellos decían, no, yo no tengo tiempo para encontrarme presencialmente. Entonces, ubicar nuestros encuentros en los horarios que les se ajusten a ellos y se ajusten también a mí, pues porque muchas veces yo tengo clase presencial, entonces tengo que ubicar algunos espacios entre semana y demás. Son estudiantes que llegan fatigados de trabajar y conectarse a una reunión, entonces también es la estrategia de nosotros como docentes qué hacer para que ellos estén despiertos, para que estén atentos a lo que vamos a trabajar, a lo que se va a conversar, a que ellos también propongan y no se queden simplemente con a ver la profesora qué me va a poner a hacer, no, sino que ellos también haya una iniciativa. Sí, entonces que haya también un autoaprendizaje.
Un autoaprendizaje y una iniciativa. Es que de verdad que esto es pues también fundamental en los semilleros, y es la iniciativa del estudiante. Obviamente que tiene que haber una formación para ello, ¿no? Y una motivación para ellos. Bueno, y aquí entonces vendría mi siguiente pregunta para las dos profesoras, y es las propuestas que ya dan sus estudiantes a estos problemas. En el caso, pues, de los recicladores, ¿qué proponen? Después de que analizan, entran a esta comunidad, a esta asociación, y hacen el análisis de lo que ven, ellos, ¿qué les proponen a estas comunidades? Y ustedes, obviamente, entiendo que están liderados por ustedes. Entonces, profe Jenny Andrea.
Bueno, en el caso de nosotros, con el proyecto de infección respiratoria aguda, pues no solo se les enseñó el uso de elementos de protección personal, que por supuesto no lo hacen. En el trabajo de campo vimos que si encuentran un tapabocas, pues en la basura lo lavan y se lo colocan. Ya ahí ya tenemos un método de barrera, que no es un método de barrera, sino que por el contrario es un factor de riesgo. Sí, que puede encontrarse muchísimas cosas allí. Entonces les enseñamos cómo el lavado de manos, lo que era la importancia del uso del tapabocas y no reutilizarlo. Entonces también se les entregó elementos de protección personal, la importancia de la ropa, porque con esa misma que trabajan es con la que están todo el día, llegan a su casa y demás. Es muy raro el que se encuentra ya asociado que porta un chaleco, pero igual termina su labor y se lo deja todo el día y finalmente ahí queda impregnado todo. Y esos son causantes de infecciones respiratorias agudas, no solo en ellos, sino en su familia, en los niños, en población más vulnerable, adultos mayores. Entonces les enseñamos como esas medidas. Ellos aprendieron a comunicarle que no es algo fácil, como decía la profe Diana, en el que ellos puedan transmitir esa parte de oralidad ante otra población. Es muy fácil cuando están en el aula de clase porque ya lo conocen a uno. Ya conocen a sus compañeros, pero cuando tienen que transmitir la información, ahí generan un poco de, no, dale, tú puedes hacerlo, lo sabes, con confianza, y como que se abordan un poco más, ya se entienden, confianza, y ya lo hacen de una manera mucho más práctica y más fluida. Obviamente hay estudiantes que tienen más habilidades que otros, ¿no? No todos tienen las mismas habilidades. Hay unos que escriben mejor, hay otros que tienen una parte de oralidad importante y que lo pueden hacer con total naturalidad. Entonces uno también desde el rol del semillero lo que hace es como potenciales, ¿sí? Mirar cuál tiene mejor habilidad para qué y lo va como llevando por el camino.
Y que al final todos se complementan, porque esa es la idea de los semilleros, que cada persona tiene como esa, pues no sé cómo explicarlo.
Un aporte, como
sí,
el aporte.
Sí, como el aporte, exactamente. Entonces, pues sí, eso es básicamente, sí.
Sí, entre todos se complementan, van mirando las habilidades de unos, de otros. Por ejemplo, en el mío, ellos llegan como, no, profe, es que yo no sé leer en inglés. No, tranquilo, o sea, busquemos la herramienta, pero es importante que leas en inglés. Y yo toda la información se las entrego en inglés. Uh-huh. Y es como, uy, profe, fue difícil, pero lo logré. Ok, busca esta herramienta, usa esta, pero trata de leerlo. trata de hacerlo. Cuando tú lees algo que tú conoces en otro idioma, es mucho más fluido que si yo te pusiera a leer una literatura, qué sé yo, de otra cosa en otro idioma. Entonces, uh-huh, cuando ya lo hacen, dicen como, ay, sí, profe, no era tan fácil. Lee en contexto, no leas una palabra, a una. Palabra. Lee en contexto, dan un scanning rápido y puedes mirar qué es lo que estás leyendo. Y es como, sí, sí, profe. Entonces, ahora lo hacen. Al comienzo traducían todo, no, chicos, en scanning. Uh-huh. Y yo les leía así, profe, es que usted lee muy rápido. No, estamos leyendo en contexto. Sabemos de qué vamos a hablar, entonces busquemos acá y leemos en contexto rápido. Ya han aprendido y dicen, sí, profe, es mucho más fácil leerlo así. Y por supuesto en inglés uno encuentra un montón de cosas más que en español. Y en recicladores es mínimo lo que uno encuentra en español. Aquí en Colombia, por ejemplo, sí he encontrado unos 4 artículos y casi todos han sido de Medellín, ha sido mucho. Literatura en inglés hemos encontrado un montón, uh-huh, en ese tema. Entonces yo los motivo como, hey, no se queden solo con ese, busquen otro idioma.
También los ayuda mucho a mejorar el inglés.
Ah, sí.
Estar leyendo en inglés, sí.
Entonces yo les digo así ya, como inquisidores, pero ya ustedes están en B1.
Pero bueno, y esos modelos que ustedes leen en inglés, ¿tú puedes que los podemos instaurar acá? Y te lo digo porque recuerdo hace un tiempo, yo escuché a una colombiana que ella además tiene un nombre como de recicladora y que ella ha estado en Europa contando la experiencia, estudió cómo en Alemania hacen el reciclaje, cómo lo hacen en Europa. Entonces la pregunta es, y antes de continuar con la profe Diana, y ya que tocaste este tema, ¿esas literaturas que revisan ustedes podrían trasladarlas o han hecho el intento de trasladar esos métodos de reciclaje de allá a acá?
O ese aprendizaje que les dan.
Y de pronto no el método de aprendizaje, sino el método de cuidarse, porque pues entiendo que acá ustedes lo que les interesa es que estos recicladores pues se cuiden, que usen su tapabocas, su dotación, si es que la tienen. Bueno, entonces no sé, ahí cómo sería.
Bueno, es que depende, porque es que hay países pues mucho más industrializados que tienen métodos robustos para hacer el reciclaje. Nosotros hasta ahora estamos aprendiendo en eso. En casa hasta ahora estamos aprendiendo el uso de las 3 bolsas y muchas de las preguntas de los estudiantes es como, profe, pero yo en la casa hago el reciclaje y llega el recolector y todo
lo junta.
Sí, entonces es como una educación no solo al estudiante, sino también uno al interior del hogar. Ok, si ya sabemos que tenemos esto en reciclado, pues no lo botemos en el chute de basura, que sabemos que todo va a ir para el mismo contenedor, sino esperemos a que llegue a los conjuntos, llegan los recicladores, entonces lleguemos y entreguemos las cosas. Es complejo, ¿sí? Aquí en Colombia todavía es complejo la labor del reciclaje. Hay países que de hecho ya todo esto está industrializado y van y dejan las botellas, y por botella entonces tienes un tiquete de tren, por ejemplo. Sí. Entonces acá todavía nos falta aprender mucho sobre esa labor.
Aprender y proponer, yo diría, uh-huh, que también es proponer a los gobiernos, ¿no? A nuestras alcaldías locales y a la alcaldía, pero creo que lo que tú dices, si uno empieza como de a pequeño, de a poquito, por el barrio, por la cuadra, de pronto logramos cosas.
O por uno mismo, aplicarlo ya en la casa, creo que sería como un granito de arena en todo el montón.
Ay, sí, así luego lleguen y revuelven la basura, pero uno se queda tranquilo con que cumple el deber, es cierto. Sí.
Mejorando la huella de carbono.
No, a mí me cuesta trabajo, tengo que confesarlo, es aquí en la calle cuando veo los 3, yo digo, ay, estoy tomando este café con quedó un poquito de leche, yo digo, ¿y esto dónde lo boto? ¿En el negro, en el verde, dónde?
Todavía hay confusión con eso, y sí, aparte que uno ve los dibujos y igual sigue como que, pero esto no es lo que está ahí en el dibujo, ¿qué hago?
Sí, así es.
No, y lo más crítico es, nos acercamos a depositar el residuo y miramos la caneca, miramos los residuos y, oh sorpresa, todo está mezclado, entonces sí, uno dice, ajá. Y eso es importante, sí, porque es falta de cultura, ¿sí? Sí. Digamos que esta sociedad le falta mucha cultura en cuanto al tema del reciclaje, y no solo en cuanto al tema del reciclaje, a nivel general, en muchos temas. Y tú mencionabas el tema de hablar con las alcaldías y con el gobierno. En estos temas investigativos nos hemos dado cuenta que hace falta ese hilo conector entre las organizaciones, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos un trabajo desde el ámbito académico, pero si se mira como una trazabilidad, no hay una conexión con, de pronto, las ARL, no hay una conexión con el Ministerio de la Protección Social, con la Secretaría de Salud, con las alcaldías, y se trata de hacer eso, pero la verdad no sé, yo digo que los proyectos desde el Estado no están bien enfocados, no están bien articulados, o no sé, falta bastante trabajo y lograr unir esas piezas para lograr mejores resultados. Importante, digamos, que cuando tú mencionabas los productos, digamos que yo trato de mantener como una línea hasta llevarla al final, ¿sí? Uh-huh. Digamos, la cadena. Uh-huh. Como vengo de logística, pues digamos que mantengo el tema de la cadena de valor. Y tengo estudiantes que se gradúan y su proyecto quedó en ese primer tamizaje, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los riesgos en los trabajadores del sector calzado. Uh-huh. Este primer grupo hizo un tamizaje, encontró los riesgos prevalentes, fueron químicos y mecánico uh-huh. y eléctrico, y ahí quedó. Uh-huh. Luego continuaron otras niñas de semillero, a partir de eso que identificaron ellas, ¿qué proponen? Porque ellos hicieron unas propuestas, ellos construyeron matrices, manuales, procedimientos, uh-huh. pero no pudimos divulgarlos a estas personas, porque no se trata de ir a entregarles y mire, aquí está el procedimiento, mire a ver qué hace. Y si ellos no conocen nada, pues lo mismo, van y lo archivan. Entonces es esa continuidad, ¿sí? Mis otras estudiantes, ¿qué planean? ¿Cómo capacitan a ese personal para que logren entender ese conocimiento, logren identificar esos riesgos? Que si bien nuestros estudiantes también llegan a cuarto semestre y a veces se les dificulta entender cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. Entonces, estas poblaciones aún más. Entonces, esa también desarrollar esa creatividad, que los estudiantes propongan herramientas interesantes, creativas, que sean, digamos que muy dinámicas para que ellos aprendan toda esta temática de seguridad y salud en el trabajo, que no es un tema fácil de entender también.
Es cierto. Y bueno, ya que estamos en esto de hablando de seguridad y salud en el trabajo, yo les tenía unas preguntas como teóricas, porque cuando con Sami empezamos como a investigar lo que ustedes estaban haciendo, pues nos surgía la pregunta de la epidemiología.
Y pues que aparte salen como con muchos tecnicismos, o sea, cosas que uno dice, ajá, pero no entiendo, ¿qué es esto? Entonces sí sería, también pasó lo mismo con seguridad para el trabajo, yo lo estuve buscando y salen también muchos tecnicismos y cosas de la alcaldía y cosas así que uno dice así como, ay Dios mío, no entiendo qué es esto. Entonces, pues sería bueno que nos dieran así como una pequeña explicación o un contexto sobre esto, sobre qué es, por lo menos epidemiología.
Bueno, pues la epidemiología es una disciplina que está muy de la mano de la salud pública. Nosotros nos encargamos de como dar el dato cuantitativo, ¿sí? Y trabajamos de la mano con salud pública porque ellos son los que redactan las políticas públicas con el dato numérico que damos nosotros. A nosotros nos interesa, por supuesto, mirar cómo se distribuye la enfermedad, ¿sí? En dónde, cuándo, por qué, cómo, ¿sí? En quiénes, basado en los determinantes sociales. Para el epidemiólogo eso es importantísimo. Saber usted dónde vive, cuáles son las condiciones de su ambiente de trabajo, por ejemplo, de su condición de si tiene un acceso a un servicio de salud o no. Entonces, como que el epidemiólogo es un poco más, es más cuantitativo, ahí mira todo este tipo de cosas y, por supuesto, tenemos que estar con el análisis estadístico. La epidemiología sin estadística no es nada. Uh-huh. Y dependiendo el diseño del estudio, pues asimismo se van anclando los diferentes estadísticos que utilizamos para comparar, para buscar asociaciones. El simple hecho de diseñar el estudio, un estudio transversal en el que voy a hacer como una fotografía en un momento del tiempo, o de pronto tengo más recursos, más tiempo, ¿qué tal si nos arriesgamos de pronto a un estudio de cohorte a, no sé, 5 o 10 años en el que podamos medir el evento? Y que me pueda ir en ambas direcciones, que me pueda ir en prospectivo, de aquí partiendo del factor de riesgo a ir a buscar la enfermedad, o devolverme en retrospectivo, de la enfermedad devolverme a buscar cuáles fueron las causas. Eso en un estudio de cohorte. ¿Sí? En un caso control, pues podremos comparar enfermos, casos con controles, con sanos, y buscar los diferentes estadísticos. En el transversal también podemos ver incidencia de expuestos sobre no expuestos. Bueno, para todos hay un montón de medidas de frecuencia, de asociación, análisis descriptivos, univariados, bivariados, multivariados, y pues obviamente nosotros estamos 100% con la estadística. No podríamos hacer algo o dar un dato de estimación de riesgo sin un análisis estadístico.
Bueno, qué bien. Es decir, sí, como para poderlo entender más sencillo, llevémoslo al caso de los recicladores. Ustedes ahorita, ¿qué medición exacta estaban haciendo con ellos? ¿Es la enfermedad respiratoria o enfermedades de la piel?
No, nosotros solo vimos enfermedad respiratoria, infección respiratoria aguda, y ese fue un diseño transversal. Uh-huh. Solo los vimos durante un momento del tiempo, y lo que queríamos ver, nuestro estimador de riesgo ahí era una razón de prevalencias. Uh-huh. Y entonces, ¿qué mirábamos? Toda la sintomatología respiratoria, que era como nuestra variable dependiente, y la empezábamos a cruzar con todas las otras como variables independientes, con la condición del ambiente de trabajo, con todos los factores sociodemográficos, la historia laboral, y empezamos a cruzar a ver cuál le podría dar a uno la explicación de por qué se presentaba, que eso es lo que uno pretende hacer en una asociación, explicar el por qué existe ese factor de riesgo y si ya explica la presencia de la enfermedad o no. Entonces ahí en ese utilizamos una razón de prevalencias porque era un diseño transversal.
Okay. Ay, bueno, pues yo creo que sigamos ilustrados, ¿no, Sami? Sin embargo, profe Diana, no sé si nos quieras hablar también teóricamente qué es un riesgo, qué es la gestión del riesgo, no sé si nos quieres ampliar también estas definiciones.
Bueno, digamos que pues la profe Andrea les contextualizó bastante frente al tema epidemiológico, que está asociado bien al factor de riesgo biológico. Uh-huh. Pero pues existen muchos riesgos, y dentro de esos, en las actividades laborales, todos estamos expuestos a diferentes riesgos, a diferentes peligros, perdón. Digamos que dentro de esos peligros están asociadas condiciones que son básicamente de el lugar de trabajo, del lugar donde desarrollamos las actividades, y también esos actos inseguros que están muy asociados a la persona, a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces digamos que a partir de eso se habla del tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Si bien las organizaciones deben velar, y hablo yo de las organizaciones a nivel general, ¿sí? Digamos que en Colombia, aunque hay organizaciones establecidas, pymes, muchas pymes, porque Colombia tiene una participación importante de pymes, estas pymes no tienen el conocimiento amplio para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente en Colombia es de obligatorio cumplimiento a partir del decreto 1072, ¿sí? Pero antes de eso ya se hablaba de salud ocupacional, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no estaba como tan riguroso este cumplimiento. Las ARL hacen un trabajo importante. Hoy en día el Ministerio de la Protección también tiene sus inspectores y hacen una gestión, pero es complicado abarcar el 100% de esas organizaciones. Uh-huh. Y pues digamos también que hay muchas empresas grandes, pequeñas, reconocidas, que se interesan por certificarse en los sistemas de gestión, que son como una ventaja competitiva que tienen frente a otras compañías, ¿sí? Y mostrar, por decir, el hecho de que yo estoy certificado en SST, eso quiere decir que esa organización trabaja constantemente por mantener unas condiciones adecuadas de trabajo y evitar que sus trabajadores se accidenten y desarrollen enfermedades laborales. Sí, básicamente eso condensa todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Uh-huh. Obviamente la rama que explicó la profe Andrea es una sola de tantas, ¿sí? Porque por ejemplo ergonomía también es un nicho bastante interesante, y nosotros tenemos profes especialistas en el tema. Incluso pues hace poco tuvimos un simposio de ergonomía liderado por la profesora Catalina Malle y el profesor Albeiro Aguilar, que también publicaron un libro con respecto a eso. Nosotros con el profesor Gregorio también tenemos un libro publicado, salió también hace poco, está asociado a la seguridad y salud en el trabajo en el sector informal. Sí. Entonces y no es que abarque todo, realmente es mucho lo que se trabaja. Allí tuvimos como unos estudios de caso específicos, sí. Temas con el ordeño manual, por ejemplo, los riesgos asociados a las trabajadoras sexuales, a los bisdomiciliarios. Entonces fueron algunas cositas de las que trabajamos allí en el libro, pero no en general. Gregorio estuvo, si no estoy mal, hace unos días sí, aquí también invitado. Entonces somos muchos profesionales en el programa. Considero que este programa tiene muy buenos profesionales que les apasiona la investigación. Entonces tratamos de abarcar lo que más podemos. Muchas veces coincidimos en temas, porque si bien la profe trabajó con agricultores, nosotros también trabajamos con agricultores, pero no en la especificidad como ella de las enfermedades respiratorias. Entonces digamos que sí cruzamos unas variables, miramos malas prácticas, por ejemplo, el desconocimiento de ellos frente a los componentes de las sustancias químicas o los plaguicidas que utilizaban y cómo ellos los mezclaban, pues por enfocados en matar su bichito, pero nunca pensaban en la repercusión que tenía en su salud, ¿sí? Y bien lo que decía la profe Andrea, empiezan con la actividad desde muy niños, desde muy niños. Algunos de los agricultores que abarcamos tenían como elementos de protección personal una ruana.
Sí, la entonces, roja es clásica.
Sí. Imagínense, sí. Entonces son cosas como esas y es por desconocimiento. Es por desconocimiento. Ellos incluso decían, bueno, ya no mezclamos con las manos, ya usamos un palo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre es interesante ver todas esas cosas y cómo nosotros podemos ayudarles de alguna manera, si bien no vamos a cambiarlo de un momento para otro, sí podemos contribuir y dar nuestro granito de arena de pronto a ese campesino y de pronto se riega un voz a voz y empezar a decir, oiga, mire, usted está haciendo mal esto, a nosotros vinieron de Uniminuto y nos dijeron que podíamos hacer esto. Y a partir de ellos también como dejarles un poquito esa inquietud de cómo cambiar esas prácticas que actualmente llevan.
Como, sí, así es, y cómo transformar. Yo creo que sus dos semilleros y lo que ustedes están haciendo de una u otra manera lleva nuestra impronta y es la transformación social. Y vea que hemos aprendido muchísimo con ustedes, sería de no terminar, porque es un tema, como decías, Diana, muy amplio, es un tema demasiado, pues tantos riesgos que existen. Y nosotros, tanto los administrativos como los trabajadores rurales, como los trabajadores de empresas químicas, físicas, bueno, siempre hay un riesgo. Pero qué bueno que existan semilleros como estos para darnos un pare y enseñarnos también cómo cuidar nuestra salud en el trabajo. Yo quisiera ya, porque ya el tiempo se nos agota, quisiera solo darles tanto a la profesora Jenny como a la profesora Diana un minutico cada una para que motiven a sus semilleros, a sus otros estudiantes a que participen de este semillero o de sus otros semilleros de facultad. Y ya pues Sammy, te doy para que hagas el cierre. Bueno, gracias. Entonces, profesora Jenny Andrea y profesora Diana, por favor, tienen un minuto cada una.
Bueno, no, pues yo invito a todos los estudiantes de, pues sobre todo del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la modalidad distancia, a que se vinculen en los semilleros. Yo hago como mi cuña también en las clases porque dicto epidemiología, entonces también los pongo a como a leer los artículos de nosotros, como de los otros profes, los míos, por supuesto, para que también ellos como que se motiven. Y les digo que siempre tengo admisiones, aunque generalmente yo sí recibo estudiantes que por lo menos hayan visto epidemiología básica, bueno. ¿Sí? O hayan visto estadística, porque si no, cuando van a leer el estudio, sí chocan un poco con estas medidas. Todos los periodos académicos como que les hago un recuento general así súper rápido para los antiguos y para los nuevos que ingresan, y como que no pierdan la motivación, que eso a veces pasa mucho, llegan súper motivados y de repente, no entiendo, no, profe, mejor no. Entonces uno también les da la opción como de trasladarte a otro semillero, de pronto que se ajuste más, y hacemos una transferencia interna ya con los otros profes.
Bueno, muy bien. Bueno, profesora Diana.
No, pues digamos que las puertas están abiertas para todos los estudiantes, no solo el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, sino para todos los estudiantes en cada una de sus facultades, de sus carreras. Es interesante el proceso de investigación, tiene mucha rigurosidad, pero yo sé que esta rigurosidad en algún momento de su vida profesional la van a apreciar muchísimo, se van a acordar mucho de ese docente líder de su semillero. ¿sí? Sí, porque me ha pasado. He tenido estudiantes que se han graduado y con los años me escriben y me dicen, profe, gracias, apliqué determinadas cosas que aprendí contigo. Hoy en día estoy muy bien ubicada, me dieron muchas oportunidades, me siento complacida con lo que aprendí.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, profe Jenny, profe Diana, y también a la profe Lucía. Escúchenos todos los jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, que les vaya muy bien el día de hoy.
Gracias, gracias
a ustedes, por la muchas invitación. Gracias por la invitación.
Mucha seguridad. Bueno, gracias.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM, Bogotá y uniminutoradio.com.co.